al doctor Martín Diego Pirota. Por lo general hemos hablado muchas veces con él en distintos medios y nos daba el análisis de un montón de cuestiones que tienen que ver con lo vial en su columna que hacía en el prestigioso diario Norte. Martín, ¿cómo te va? Muy buen día. Eduardo Ruiz te saluda desde Radio Natagalá y Canal 7. ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal, Eduardo? Buen día a toda la audiencia y a todos los compañeros de trabajo. Y agradezco la convocatoria nuevamente.
Bueno, gracias por atendernos. Nada, quería meterte en un tema que ayer fue tendencia, creo, en la mayoría de los grupos de WhatsApp de aquí en Provincia del Chaco, respecto a que, bueno, muchos se han desayunado con una cantidad de fotomultas que aparecían en radares que están colocados allí en la ruta nacional número 16, kilómetro 14, kilómetro 17 o 18. La pregunta concreta es, más allá de que, a ver, primero si están homologados esos radares y cuál es la situación que reviste una persona que recibe una fotomulta, ¿qué debe hacer?
A ver, en principio hay que tener en cuenta que las multas están previstas por los procedimientos legales, digamos, los códigos de faltas te tienen prevista la imposición de multas. Lo que pasa es que esto requiere también de una serie de requisitos que deben darse, ¿no? Digo, se supone que una multa o un radar tiene que estar homologado, tiene que estar señalizado en la ruta, debidamente señalizado, con tiempo de anticipación, como para que el usuario vial también sepa de que en ese lugar, hay un control de velocidad, digamos, ¿no? Uh-huh. Y esto tiene una finalidad preventiva, de prevención de accidentes, pues sabemos que la velocidad es uno de los elementos que puede ocasionar accidentes o, en el caso de ocasionarlo, también generar consecuencias mucho más gravosas que un accidente a una velocidad más moderada, ¿no? Uh-huh, entonces entiendo. Tiene que ver con una cuestión de la prevención. Ahora, si nos corremos de este enfoque de la prevención y vamos directamente al enfoque recaudatorio, bueno, ahí se plantea la tensión, ¿no? A ver, ¿qué queremos? ¿Prevenir o queremos recaudar?
Claro.
Creo que la finalidad debe estar puesta en la prevención. Obviamente que las multas son en dinero y cuando se pagan multas, el organismo público va a recaudar. Pero tenemos que tener en cuenta fundamentalmente el objetivo de la prevención.
Está. A ver, la otra pregunta tiene que ver con la legalidad de quien firma la fotomulta, porque, ayer también, particularmente yo he descubierto que la firma de quien acompaña la fotomulta tiene que ver con un funcionario que ha dejado el cargo el 10 de diciembre del año pasado y hay multas que se firmaron en marzo del 2024. ¿Tiene validez eso, Martín?
Bueno, eso realmente es un descuido de la administración, ¿no? Digo, obviamente que, en principio hay un principio general que dice que los actos de la administración gozan de la presunción de legitimidad. Eso es un principio, o sea, la multa en principio goza de una presunción de legitimidad, ¿está? Ahora, si ese funcionario obviamente no está más en su cargo, y realmente esa presunción de legitimidad está un poquito desvirtuada, ¿no?
Entiendo que sí.
Hay como una falta importante en cuanto a la veracidad de esa multa, ¿no? Y de quién la firma.
Sí, lo otro es, en cuanto a lo visual, digo que me tomé el trabajo de hacerlo ayer, te aparece el cartel que avisa que hay un radar. En cercanía, vos vas por ruta nacional 16, cuando te encontrás en la rotonda, si venís por Avenida Sabín, no hay nada que te anticipe que hay un radar, y el radar, no sé cuál es el rango, pero en la mayoría de las fotomultas que yo pude ver ayer, Martín, el radar te toma desde atrás tuyo. Y lo otro es que a 20 metros tenés las velocidades permitidas en una ruta nacional, 110, 100 y 90. ¿Cómo se conjuga eso? ¿A quién le haces caso? O, ¿me entendés la pregunta que te estoy haciendo? ¿No?
Justamente. Claro, exactamente. A ver, obviamente todos sabemos que las velocidades en rutas nacionales se aminoran cuando la ruta nacional transita por un ámbito del ejido urbano de cualquier ciudad, ¿no?
Sí.
Eso está previsto que así sea. Lo que pasa es que justamente el cartel de señalización de la velocidad máxima y el cartel del radar tienen que estar sintonizados, digámoslo así, ¿no? Sintonizados, porque de lo contrario confunden al usuario y el usuario no sabe a quién hacerle caso y independientemente de que corresponda la velocidad esa, pero tiene que estar con suficiente tiempo de antelación como para que el usuario pueda aminorar la velocidad en forma gradual, porque uno no puede aminorar la velocidad de forma abrupta. Porque además no es conveniente para el tránsito vehicular y para la fluidez del tránsito y la funcionalidad del tránsito. Entonces, todo debe ser gradual. Entonces, si realmente ponemos señalizar... Yo me acuerdo hace unos años, yo había escrito un artículo que es la perversa tendencia de la señalización vial, ¿no? Uh-huh. Porque, digo, la señalización tiene que ver con el deber de información que tiene el usuario vial. El deber de información está garantizado por la Constitución Nacional. Todos los usuarios consumidores, y en este caso los usuarios viales, también tienen derecho a una información adecuada, precisa, veraz, cierta. Y la señalización forma parte de eso.
Claro.
Entonces hay que concientizar sobre eso y la administración, la autoridad competente en materia vial, tiene que tenerlo en claro, porque de lo contrario desvirtuamos el cumplimiento de las normas viales. Si nosotros señalizamos mal y confundimos al usuario, entonces cuando venga una señalización que sea adecuada, verá, el usuario también la va a poner en duda. No va a saber cuál es la real, ¿no?
Tal cual
es la que corresponde, y eso genera confusión y genera una cierta un cierto relaje en el usuario. Y dice, no, bueno, no la cumplo. No la cumplo porque no sé si esto será verdad, no será verdad, es correcto, no es correcto. Y esto se ve mucho.
Pero aparte, también, si,
el tema de las velocidades.
Claro, aparte si vos tenés un cartel que te dice 60 en 20 metros y en 40 metros dice 110, por ahí algún accidente se puede provocar, digamos.
Bueno,
porque uno toma el 60 y el otro toma el 110 y...
Sí. Correcto. Muchas veces se ven las rutas que la velocidad, o sea, la ruta está diseñada, es lo que se llama velocidad de diseño. Las rutas están diseñadas para determinada velocidad máxima en determinados tramos, ¿está? Y muchas veces se ve que hay rutas que plantean 80, en algunos lugares plantean velocidad máxima 80. ¿Por qué velocidad máxima 80 si no hay ningún obstáculo? No hay ningún ejido urbano. Digo, a veces la velocidad de diseño no se compadece con el cartel de señalización. Entonces, digo, por eso generamos esta confusión y el usuario después hace lo que quiere. O es tierra de nadie, ¿no? Y después aparecen los accidentes.
Doctor, buen día. Gastón Codina lo saluda. Con esto de de las velocidades, yo quería preguntar entonces si hay una reglamentación de que en determinadas rutas se puedan poner esta velocidad máxima y determinada velocidad mínima, porque uno por ahí ve en autopistas, a ver, la de acá de la ruta 16, máximo 110, pero uno ha visto por ahí, no sé, en Entre Ríos, máxima 120, y después también en cuanto a la mínima, por ejemplo acá después de la rotonda del cruce de ruta 16 y 11, cuando uno va por 16 llegando allí a la rotonda de Avenida Sabín, antes recuerdo la mínima había un cartel de 40 y ahora está 80, digamos, por eso lo pregunto, por el tema máximas y mínimas.
Bueno, la Ley Nacional de Tránsito establece, prevé las velocidades máximas y mínimas para rutas, para autopistas, para semiautopistas, para ejido urbano, está todo previsto, digamos, está todo reglamentado. Después hay provincias, la mayoría de las provincias adhirieron a la ley nacional de tránsito, la mayoría. Algunas, solo algunas, que tienen leyes provinciales, pero siempre adecúan las velocidades a los que establece la reglamentación nacional. Es decir, lo que no se puede, la reglamentación nacional establece pisos mínimos y máximos, lo que no se puede es en la provincia legislar y consignar una velocidad mayor o más a la permitida que la ley nacional, digamos, ¿no? Sí. Es decir, por eso la ley nacional establece pisos mínimos que hay que respetar, que la provincia debe respetar, y eso es uniforme para todo el país, digamos. O sea que no debiera haber diferencias en la señalización, digamos, ¿no? Eso lo determina la arteria por la que estamos transitando y la o la ruta o la autopista o la semiautopista, digamos. O sea que eso es responsabilidad de la autoridad de aplicación, digamos, en materia vial.
Claro. Pensaba, Martín, en esto que me decías de, entiendo, uno cuando va entrando a zonas urbanas, la travesía urbana por lo general es a 60 kilómetros por hora, pero ¿qué papel juega la autovía, digo, cuando tenés colectoras, que es la que en la cual te invitan a desviar el tránsito urbano para que la velocidad de ruta no disminuya? Digo, ¿cómo se conjugan esas dos cuestiones?
No, a ver, obviamente que la velocidad que se puede desarrollar en la colectora no es la misma que la que se puede desarrollar en la vía principal de una autovía. Uh-huh. No es la misma, porque obviamente la conformación material de la traza no es la misma. No puede ser la misma, ¿no? Puntualmente, porque la traza es mucho más angosta, porque es mano y contramano. Digo, tiene doble mano la colectora y la vía principal de la autovía tiene dos manos para el mismo lado y otra mano para el otro lado.
Sí, sí.
Digo, no es la misma velocidad, razón por la cual hay que disminuir la velocidad y debe estar señalizado adecuadamente que la velocidad no es la misma que en la traza principal. Eso no hay duda.
Martín, buen día. Mauro Bisman te saluda y quiero aprovechar este contacto para no hablar de este tema, sino tocar otro. En los últimos días se empezó a ver la aparición de estos autos pequeñitos eléctricos chinos, el Tito, que anda dando vueltas por la ciudad.
Sí.
Y ya empezaron las polémicas por si estos vehículos cumplen las condiciones de seguridad que plantea la ley de tránsito en la Argentina.
Sí, esto se tiene que... Esto obviamente... se está reglamentando y requiere reglamentación, porque obviamente estos vehículos tienen dimensiones diferentes, pesos diferentes, tienen velocidades diferentes, y eso obviamente tiene que estar se tiene que reglamentar adecuadamente. Uh-huh. Obviamente tiene que reunir todos los requisitos de los demás vehículos, ¿no? O sea, digo, tienen que tener seguro para poder circular, en definitiva. Esto es reglamentación que debe ir adaptándose, porque es una realidad que nos va a tocar, y cada vez, digo, los eléctricos van a ir increciendo, digamos,
claro,
cada vez más, porque la tecnología no la podemos frenar, ¿no?
Claro,
como
pero
ocurre,
se plantea
ocurre casi siempre. Sí.
Sí, no decía, se plantea un vehículo de características muy económicas, si bien en la Argentina ha llegado a un precio bastante más alto que el original, pero es un vehículo, por ejemplo, que se puede comprar por eBay hoy en día, y te lo traen armado y te lo entregan en la puerta de tu casa, digamos, y por allí se está empezando a hablar de estas condiciones. A nivel nacional todavía no hubo algún tipo de rechazo, porque se ve que circulan con normalidad, están patentados, de hecho.
Sí, no hubo ningún tipo de rechazo y hay una reglamentación al respecto que les permite circular.
Ahí está.
Sin duda, porque si no podrían, digamos, si es una reglamentación, incluso los registros de propiedad del automotor le están otorgando el patentamiento, ¿no?
Perfecto. ¿Y el monopatín eléctrico? Que también en la ciudad se ve mucho.
Bueno, ahí sí que me parece que eso sí que es una arbitra- eh, es una cuestión de arbitrariedad de cada municipio. Ah. Ahí cada municipio debe legislar al respecto. Ahí cada municipio debe establecer las condiciones de estos vehículos que realmente son peligrosos, ¿no? Sí. Así, yo recuerdo en su momento, hace muchos años, cuando se prohibieron los cuatriciclos en la ciudad,
claro.
Que ahora no se pueden usar, bueno, fueron prohibidos, y estos vehículos, la verdad, agregan un riesgo importante al tránsito, un riesgo importante, y además son muy inestables para el propio conductor, ¿no?
Tal cual.
Digo, para el propio conductor, maniobrar ese vehículo es difícil y genera mucha conflictividad, ¿no?
Pero quedan muy cool.
Por supuesto, sí. Seguramente.
Martín, ¿genera más riesgo que una moto? Digo, por acá las motos tienen bastante riesgo en resistencia.
Sí, para mí, a mi modo de ver, yo creo que sí, que uh-huh. generan más riesgo que la moto, porque tienen menos estabilidad. Tienen menos estabilidad, la persona va parada, si no, bueno, algunos tienen posibilidad de asiento, ¿no? De estos vehículos, estos monopatines, pero la mayoría, muchos van parados.
Sí. No tienen luces, no tienen stop,
no tienen nada. Pero no va a más de 30 kilómetros por hora.
Claro, pero va sin casco. Sí,
imagínate.
El tema es que
un camión que te pasa al lado con la falta de estabilidad y te puede chupar, es complicado.
Exactamente, eso es lo que yo planteaba, de un vehículo que tiene uh-huh. un peso muy muy liviano, digamos, es liviano con respecto a una moto, y creo que la estabilidad está más comprometida que en la moto. Digamos, la moto ahí tiene más capacidad de maniobrabilidad el conductor, y en estos vehículos me parece que no tanto. Aunque parezca que sí, me parece que no es así. Y justamente por las dimensiones y el peso de este vehículo, claro, particular.
Martín, la última tiene que ver con el principio de la charla. Cuando una persona se da por notificada con una fotomulta, ¿tiene que llegarle el físico, la multa física a su hogar, o cómo es la comunicación para que uno se dé por notificado?
Claro, hoy por hoy, digamos, generalmente las multas llegaban en copia papel, ¿no? Al domicilio, claro, particular. Hoy por hoy ya las posibilidades de notificación se están ampliando, se amplían a medios electrónicos, que pueden ser por mail, puede ser siempre y cuando sea un mail registrado, ¿no? Del usuario, puede ser también incluso hasta por WhatsApp, se puede recibir multas. Uh-huh. Y son válidas, ¿eh? Y son válidas las notificaciones, ¿eh? De esa forma, ¿no? O sea que esto se ha modernizado, como se ha modernizado, por ejemplo, la justicia, que tiene también notificaciones por medios electrónicos y que son válidas.
Sí.
Así que sí, la verdad que es válida la notificación por medios electrónicos también.
Está bien, y lo otro tiene que ver con también, ¿cómo sé yo el rango de alcance que tiene el radar para poder, a ver, conjugar que en 120 metros yo tengo un cartel de 60 y un cartel de 110?
Claro, bueno, eso sí que es complicado, y eso es complicado para el usuario,
claro, también,
porque obviamente hay que controlar que el radar esté homologado, que eso lo tiene un listado de radares homologados la Dirección Nacional de Vialidad, acá la sede que está por la avenida Italia. Uh-huh. Ellos tienen un listado de radares homologados, como para que el usuario pueda consultar, pero realmente eso es muy difícil, y justamente es muy difícil, por eso que dijimos hoy, de la presunción de legitimidad de la que gozan los actos de la autoridad competente en materia vial.
Tal cual.
Es muy difícil.
Bueno, Martín, gracias como siempre que te llamamos estás ahí dispuestos, así que gracias por atendernos.
No, le agradezco a usted y bueno, y espero haya podido servir en algo.
Bien, pero ¿pago o no pago las que me hicieron?
Ah, ese es el tema. Yo creo que, bueno, eso es lo que uno hace, dice, ¿pago o no pago? Porque si no pago, Qué después dilema. Probablemente cuando quiera vender el vehículo, claro, me salten todo el listado de multas que o la voy a tener que pagar yo, que soy el vendedor, o si hago un acuerdo con el comprador, la va a tener que pagar el comprador. Tal Alguien cual. La va a tener que pagar.
Tal cual. Bueno.
Pero bueno.
Un abrazo, gracias.
Bueno, chao, hasta luego.
Ahí estaba el doctor Martín Diego.